Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Adolfo Terán y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora muchos padres estáis terminando el día con una fecha en mente. Una fecha que lleváis mucho tiempo esperando. A partir del próximo miércoles 15 de diciembre, dentro de una semana más o menos, los niños de entre 5 y 11 años van a empezar a ser vacunados de COVID. ¿Es tu caso? Hoy muchos padres y abuelos no han tenido otro tema de conversación. En los WhatsApp familiares se hablaba de esto, ¿eh? También es cierto que la gran mayoría están muchos más tranquilos. ¿Por qué? Porque con la vacunación de estos chavales que forman parte de este grupo de edad, se va a conseguir algo muy importante, que es frenar la transmisión comunitaria. Se va a frenar la transmisión en el entorno familiar y en los colegios. Queda una semana para que llegue esa fecha y seguro que si tienes un niño de esa edad, te estás haciendo muchas preguntas. Puede que ya hayas incluso buscado información en internet y te hayas leído todo lo que se lleva publicando desde esta mañana en los medios digitales. Bueno, pues vamos a tratar de poner en orden lo que sabemos al respecto. Para empezar, hay que recordar que la vacuna la van a recibir 3.300.000 niños que se cuentan en esa franja de edad, en esa franja de entre los 5 y los 11 años. Estamos hablando del 7% de la población total, un grupo muy importante que por sus características genera muchos contactos estrechos, con profesores, con padres, con abuelos, con familiares. Vacunar a los menores de 12 años es necesario. ¿Por qué? Me puedes decir que hace tan solo unos meses no lo parecía, no parecía tan importante, pero ahora la respuesta está en los datos. Mira, los niños de 5 a 11 años son el segmento de población en el que la incidencia está disparada. 390 puntos frente a los 234 de la media general. Y es que los menores son los protagonistas de esta sexta ola de la pandemia. Tras los niños, los grupos con más casos detectados son los de adultos de entre 30 y 50 años. En la mayoría de los casos, estamos hablando de la edad de los padres de esos niños. Durante la quinta ola, el grupo más afectado por la enfermedad fueron los adolescentes, los jóvenes que aún no estaban vacunados. Con su vacunación se paró la transmisión. Ahora, en esta sexta ola, los niños son el principal transmisor de la enfermedad. Si tu hijo o tu nieto está en esa edad, ¿por qué hay que vacunarles ahora? Bueno, pues primero para protegerles a ellos y luego porque aunque la vacunación no va a reducir a cero los contagios, sí va a reducir la capacidad de transmisión y hará que el virus se propague mucho más lentamente. Se ralentizarán los contagios y la incidencia no se elevará tanto. Ese es el motivo, hay que frenar la transmisión comunitaria. Para que veas el impacto que el coronavirus está teniendo entre los más pequeños, te voy a dar otra cifra. Desde el inicio de la pandemia, en España se han registrado 6.000 hospitalizaciones de niños, con 300 ingresos en UCIs y 37 fallecidos, la mitad de ellos menores de 10 años. Estamos en cifras similares a las de otras enfermedades. Más preguntas que te estarás haciendo hoy. ¿Cómo es esta vacuna para los niños? ¿Es igual que la de los adultos? Bueno, pues la vacuna pediátrica que se va a suministrar está fabricada por Pfizer. Se pone en dos dosis y no necesita disolución. Una cuestión importante, las dosis son más pequeñas, concretamente van a ser una tercera parte de la que se inyecta en los adultos. ¿Por qué? Pues porque el sistema inmunitario de los niños es diferente y aún no está formado del todo. ¿Cuándo hay que ponerle la segunda dosis? La segunda dosis se va a poner a las 8 semanas de que se ponga la primera. Calcula 2 meses y ahí se pone. Muchos padres estarán preocupados porque los niños de estas edades están sujetos a un calendario de vacunación y se preguntarán si pueden recibir a la vez otras vacunas junto con la del COVID. Pues tienes que saber que se pueden administrar el mismo día que otras vacunas. No hay problema, no hay que espaciarlas en el tiempo. Ocurre algo similar a lo que está pasando, por ejemplo, con la vacuna de la gripe en los mayores de 60 años. Van al médico y se pueden vacunar el mismo día, cada vacuna en un brazo. ¿La de Pfizer es la única vacuna para los niños? De momento sí, pero la vacuna pediátrica de Moderna está a punto de recibir el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Importante para los padres, seguro que hoy muchos habéis estado buscando esto. ¿La vacuna tiene efectos secundarios? según la mayoría de los pediatras que se han referido a este asunto, los posibles efectos secundarios no pasarían de la inflamación y el enrojecimiento en la zona del pinchazo. Después de que el niño reciba la vacuna, eso sí, lo van a controlar entre 15 y 30 minutos para ver si tiene una reacción alérgica que requiera tratamiento. Llegados a este punto, hay muchas cuestiones operativas y de logística que se están empezando a definir. ¿Cómo se vacuna a estos más de 3 millones de chavalines? Seguro que tienes aún reciente cómo fue tu vacunación. Pues la cosa no va a cambiar mucho.
Queríamos hacer un par de cambios.
A esta hora tenemos algunas certezas y muchas incógnitas, porque una vez más va a depender el proceso de tu comunidad autónoma. Te cuento lo que sabemos. El lunes que viene, es decir, en 6 días, empezarán a llegar las primeras vacunas. Durante el mes de diciembre llegarán 1.300.000 y en enero 2 millones de dosis. ¿Cuándo se van a empezar a poner? Pues como te digo, van a ser las comunidades autónomas las que decidan cómo, cuándo y dónde se vacuna a los niños. Sobre la fecha, a esta hora han anunciado su intención de empezar el día 15 Canarias, País Vasco, Murcia y Extremadura. En la Comunidad de Madrid parece ser que la vacunación también va a arrancar en esa semana del 15. Y en Castilla y León no lo va a hacer hasta el año que viene, hasta después de las fiestas navideñas. ¿Qué opciones se manejan para llevar adelante la vacunación? ¿Dónde tienen que acudir a vacunarse? Pues como te digo, eso lo deciden los gobiernos autonómicos. Y sobre la mesa hay principalmente dos opciones. Opción A, hacerlo en los centros de salud, en los ambulatorios. Y opción B, los macrocentros de vacunación. Eso sí, hay algunas comunidades autónomas, como Extremadura, que se salen de esto y apuestan por los colegios. Otra cuestión, ¿a quién se llama para acudir a la vacunación? ¿Quién recibe la cita? Lo lógico es que se llame al padre o a la madre como responsable del menor. Otra pregunta que está en el aire, ¿qué orden se va a seguir en el proceso de vacunación? Pues aquí de nuevo la respuesta está en la comunidad autónoma. Galicia, por ejemplo, ha decidido empezar por los más vulnerables, los niños que padecen alguna enfermedad. Pero Cataluña lo que plantea es empezar a vacunar primero al tramo de edad de los 11 años. Como ves, son muchas cuestiones a tener en cuenta, mucha información, pero quiero hacerme una última pregunta. Verás, seguro si eres padre de un recién nacido o de un bebito, te estás haciendo esta pregunta ahora. ¿La vacunación de los niños de 5 a 11 años abre la puerta a hacer lo mismo con los más pequeños aún? Pues fíjate qué curioso, en Madrid, el Hospital 12 de Octubre está llevando a cabo un ensayo clínico con los recién nacidos. De momento no hay datos concluyentes, pero los responsables sugieren que ese escenario es muy probable para no dentro de mucho tiempo. Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 7 de diciembre. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Termina sin acuerdo una nueva reunión entre gobierno y agentes sociales sobre la reforma laboral.
El Ministerio de Trabajo pondrá sobre la mesa una nueva propuesta. Elimina los límites que habían planteado a los contratos temporales según el tamaño de la empresa. El viernes volverán a reunirse y la intención del gobierno es cerrar el acuerdo antes de las uvas, antes del 31 de diciembre.
El gobierno descarta modificar la ley de la corona y prefiere centrarse en la recuperación.
En Londres, la justicia estudia una demanda presentada por Corina Larsen. Reclama al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento de salud mental ante el acoso recibido por Juan Carlos I. La defensa del rey lo niega y argumenta que la justicia británica no tiene competencias.
Biden amenaza con sanciones a Rusia si se mantiene la escalada de las tropas rusas en la frontera con Ucrania.
El presidente de Estados Unidos ha reunido con Putin por videoconferencia durante 2 horas. El encuentro ha estado marcado por la tensión en Ucrania y la posibilidad de que Putin ordene una invasión de territorio ucraniano en las próximas semanas. Oye, Negan, ¿te imaginas la videoconferencia?
Pues ha tenido que ser bastante tensa. Imagínate los dos. Además, no veo a Putin con muchas ganas de negociar, ¿eh?
Sí, bueno.
Y de convencerse de la idea de otra idea que tenga en la cabeza.
¿Y a Biden enérgico? Dicen, te voy a sancionar.
Pues depende de si le ha pillado la hora de la siesta o no. Se había descansado. Venga, vamos a dejar de ser malos. Vamos a seguir contando noticias. Olaf Scholz tomará posesión como canciller alemán este miércoles.
Va a relevar en el cargo a Angela Merkel tras 16 años en el poder. Hoy socialdemócratas, verdes y liberales han firmado el pacto de coalición. Por delante tienen el reto de combatir la pandemia y cambios en materia climática e industrial.
Detenido uno de los sospechosos del asesinato de Jamal Khashoggi en Estambul en 2018.
Vaya caso, fue terrible. Ha sido arrestado en el aeropuerto francés Charles de Gaulle cuando embarcaba con una identidad verdadera, al parecer. Khashoggi era un periodista crítico con el gobierno de Arabia Saudí y fue asesinado en 2018 en el consulado de aquel país en Estambul.
Se confirma que el asesinato de una mujer de 30 años en Valencia fue un crimen machista.
Su cuerpo fue encontrado en una vivienda el día 4 de diciembre con heridas de arma blanca. Su pareja se encuentra en prisión provisional. Ya son 38 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año.
Sigue la búsqueda del joven de 21 años desaparecido en Badajoz.
Se le perdió la pista el jueves y hasta ahora la Guardia Civil solo ha podido localizar su teléfono móvil a orillas del río Guadiana. De momento se han suspendido las batidas terrestres y se ha pedido la colaboración de los vecinos para tratar de localizarlo.
La lava del volcán de La Palma destruye 60 edificaciones en las últimas horas.
En total, casi 3.000 viviendas han resultado afectadas. Los temblores se mantienen en niveles estables y similares a días anteriores. El gobierno ha anunciado ayudas a los investigadores desplazados a la isla por valor de 2,5 millones de euros. Y nos queda algo del deporte.
Jornada importante de Champions para los equipos españoles. En un ratito a las 9 de la noche, Oporto, Atlético de Madrid y Real Madrid, Inter de Milán.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Alerta por fuertes nevadas en la mitad norte peninsular. Las acumulaciones más importantes tendrán lugar en la cordillera Cantábrica. También pueden afectar a cotas superiores a los 700 metros. Cielos cubiertos con precipitaciones que pueden ser especialmente abundantes y frecuentes en el oeste y el norte de Galicia. Los termómetros marcan mínimas de 4 grados y máximas de hasta 17 grados en puntos del sur. Viento fuerte en el litoral norte de Galicia, el entorno de la cordillera Cantábrica, el sistema ibérico y el Bajo Ebro.
Y aún nos queda algo que contarte. El temporal de nieve, lluvias y bajas temperaturas que afecta toda la mitad norte de la península está complicando el tráfico en algunas vías. Mañana se espera lo peor, así que muchos han decidido adelantar la vuelta de este puente de diciembre. Vamos a conocer cómo están las carreteras hasta ahora. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente en la provincia de Toledo, en la A5, a la altura de las Ventas de Retamosa, en sentido Madrid. Precisamente en Madrid van a encontrar aún dificultad en la entrada por la A1 en San Agustín de Guadalís y en la A6 en Torrelodones y desde Las Rozas hasta El Plantío. En Barcelona lo complicado, la entrada por la C58 y C33 en Moncada y en Granada en la GR30 en el Zaidín en sentido Bailén. En cuanto a la nieve, a esta hora 32 carreteras afectadas. A esta hora lo peor lo encontramos en Aragón, Navarra y Castilla y León, pero hay previsión además de nieve de cara a próximos días, así que coincidiendo con el regreso además de muchos conductores, si pueden, eviten el regreso en este día. Además, también mucha precaución en toda la zona norte por lluvia y bancos de niebla.
Como cada martes, ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos.
En la cuenta atrás para que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cierre la reforma laboral que debe presentar a Bruselas antes de que finalice el año, los agentes sociales y el gobierno siguen buscando alternativas para reducir la temporalidad en España. Hoy ambas partes han vuelto a reunirse. ¿Y cuál ha sido la propuesta que ha puesto encima de la mesa la vicepresidenta, María Jesús?
Vamos a ver, la temporalidad está siendo pero horroroso para ponerse de acuerdo. La discusión entre gobiernos y empresarios y, por supuesto, sindicatos, pues como te decía, está centrada desde hace tiempo en la temporalidad, cuya reducción pues es uno de los motivos por los que se aborda la reforma laboral, o sea que es muy importante encontrar un punto de acuerdo. Los empresarios apostaron la semana pasada por dejar el asunto prácticamente como está ahora, rechazando la propuesta anterior de la ministra, que como recordáis había planteado que las empresas no puedan tener a más de un 15% de trabajadores temporales ocupando puestos estructurales, pues que sean temporales, lo que decíamos, que sea para campañas específicas y después que se establecían límites en función del número de trabajadores de las empresas. Esto no gustó absolutamente nada a los empresarios y le hicieron pues prácticamente un no rotundo. Sin embargo, hoy, como apuntabas, hay una nueva propuesta y el Ejecutivo insiste de nuevo en acotar mucho más las causas que permiten firmar un contrato temporal, aunque con un sistema diferente al de anteriores borradores. Ahora la ministra lo que propone es fijar un límite temporal a los contratos que aún no concita el acuerdo de todas las partes, pero que pasaría a hacer límites temporales de 6 meses, 1 año o 90 días en función del tipo de contrato. Ahora bien, Rubén, el cambio más evidente en el planteamiento de la ministra es, como decía, que ya no se establecería un tope de trabajadores a los que las empresas, en función de su tamaño, pudieran emplear ocasionalmente. En su lugar se plantea que haya un número máximo de días en los que una compañía puede servirse de esa modalidad de contratación para atender a circunstancias extraordinarias de producción. Por ejemplo, pues sobre todo esto se ve mucho en los comercios, ahora de cara a la campaña de Navidad. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Pues contratar temporalmente y además con contratos variados, dependiendo de las necesidades y de la campaña en cuestión. Con lo cual, eso es lo que quieren limitar, no que se haga una cosa extensiva a lo largo del año, ¿no? Por eso el Ejecutivo se ha comprometido a llevar a la reunión de finales de esta semana una nueva propuesta que refleje lo que se ha hablado hoy. Pero ojito que de momento no hay acuerdo, ¿eh? O sea que estamos todavía con el no encima de la mesa.
¿Con esta propuesta se acerca al gobierno la última recibida de los empresarios?
Bueno, a ver, no se acercan del todo, porque no se acercan del todo, porque, a ver, el Ejecutivo sí que quiere que no se abuse de los contratos temporales y los empresarios lo que quieren es que sí, seguir tirando de contratos temporales en circunstancias excepcionales. ¿Qué es lo que dice el gobierno? No va a haber barra libre como quieren los empresarios, porque además del límite de días al año que las empresas tengan para contar con personal eventual, se mantiene sobre la mesa el planteamiento de tener que justificar que se van a usar contratos temporales. O sea que en situaciones que sean análogas todos los años y no haya circunstancias excepcionales que lo justifican, los empresarios deberían tener trabajadores fijos discontinuos. ¿Y qué dicen los sindicatos? Pues tampoco se ponen de acuerdo con los empresarios, pues que el uso de ese tipo de contratos de muy corta duración debe estar restringido a situaciones muy excepcionales, como el refuerzo de personal que usan algunos comercios, como te comentaba, de cara a fechas señaladas, que aunque son previsibles, no tienen entidad suficiente como para considerarse un contrato fijo discontinuo. Por ello, ¿qué es lo que han pedido? Pues un régimen sancionador duro para evitar que se abuse de la temporalidad y que se incluya la obligatoriedad de hacer indefinido al trabajador si se detecta que un contrato eventual es fraudulento. O sea, ojito que esto es importante y aquí los empresarios tampoco dan su brazo a torcer.
Pues les quedan 24 días para llegar a un acuerdo y ya hay fiestas de por medio. Que digo yo que se las tomarán. Así que ya veremos. María Jesús, hoy también el gobierno se ha visto obligado a aprobar en el Consejo de Ministros nuevas ayudas para el sector del turismo en plena incertidumbre por la variante del COVID. ¿En qué consisten en estas ayudas? ¿Van a relanzar el sector visto que las empresas se vienen quejando de que no han recibido nada aún?
Vamos a ver. El gobierno es verdad que ha vuelto a salir al rescate del turismo, pero también es verdad que es que las empresas están ya totalmente asfixiadas y no hacen más que pedir ayudas directas. Las empresas, cada una quiere una ayuda directa, o sea, que se les dé el dinero directamente. Préstamos muchísimo más fáciles. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Bueno, pues ha aprobado 3 reales decretos con inversiones de, vamos a poner la cifra, hasta 700 millones de euros, pues para ayudar a la recuperación de un sector que evidentemente es prioritario para el Ejecutivo, porque es prioritario para la economía española, porque ya sabéis que el turismo es fundamental. Este paquete que han anunciado pues se une a otro que se aprobó hace unos días, que se llama Planes de Sostenibilidad Turística, por valor de 615 millones, y bueno, pues que tenemos en total 1.300 millones, digamos que para gastar, pero no son ayudas directas, que es lo que quiere el sector. El primer decreto es la puesta en marcha de un fondo especial para proyectos innovadores, con lo cual estás condicionado a poder optar a esa financiación, son préstamos para proyectos de empresas que mejoren la competitividad del sector turístico. O sea que al final, si tú tienes problemas, pues no vas a recibir una ayuda directa. Y bueno, al final el fondo va a estar gestionado por las comunidades autónomas, que serán las encargadas de convocar, tramitar y resolver las solicitudes. O sea que te vuelves a meter otra vez en un mare magnum de pedir, no pedir, de presentar papeles, etcétera, etcétera. O sea que al final no entiendo muy bien si esto tendrá un buen uso.
Pues lo que pasa con todo, la teoría es sencilla, pero siempre hay un pero.
Eso es. La práctica es muy complicada. El vuelva usted mañana en este país, no terminamos de quitárnoslo de encima.
María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC. Muchísimas gracias. Un beso.
Muchas gracias, Rubén. Buenas tardes a todos. Un beso. Chao.
Ya te hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Belén Aguirre Zabalaga, pediatra del grupo de vacunas y enfermedades infecciosas, Nekane.
Y nos ha explicado en Mediodía COPE que la vacunación es segura para los niños de 5 a 11 años.
La Agencia Europea considera que es una vacuna segura, que se debe vacunar, y el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría considera que se deben vacunar. Ahora ya solamente nos falta ponernos en marcha, y si el Ministerio también lo aprueba, pues las comunidades a vacunar a los niños y a protegerlos.
Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
No descarta que el IVA de las mascarillas, que está rebajado al 4%, ahora mismo pueda mantenerse también en 2022.
No hay ninguna decisión acordada más que la voluntad, que es lo que les decía, o la constatación de que efectivamente el Gobierno ha tomado decisiones al respecto cuando ha habido que tomarlas, y por tanto no es un asunto que esté cerrado, pero sí que está la disposición constatada del Gobierno en haber atendido la fiscalidad cuando ha sido necesario para atender las necesidades ciudadanas.
Gaspar Anabitarte, responsable de leche de los ganaderos cántabros.
Ha pasado por Herrera en COPE, donde ha contado los problemas a los que se enfrentan. Pierden dinero por la subida de los suministros y hoy han salido a las calles a protestar.
Y están sobreviviendo a base de riñón, de aguantando con un colchón lo que dure.
Sí, efectivamente, pero el riñón de un ganadero normalmente es pequeñito, no da para mucho. De hecho, hay gente ya que cierra directamente. Y algunos pues venden vacas o intentan hacer salir del atolladero, ¿no?
Pablo Iglesias es vicepresidente del Gobierno.
Ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que critica la política exterior española hacia América Latina, también el papel del ministro Álvarez.
Cada vez se entiende menos el papel de España en América Latina. No pintamos nada en el proceso de paz colombiano, ni en las conversaciones entre el oficialismo y la oposición en Venezuela. La izquierda latinoamericana, con responsabilidades de gobierno, mira con recelo y desconfianza a un gobierno español cuya política exterior hacia América Latina es difícil de diferenciar de la que haría la derecha.
Y el sonido musical, Joan Manuel Serrat.
El Gobierno le ha concedido la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por su brillante carrera y su contribución a la cultura. Por cierto, que Serrat ha anunciado hoy las fechas y ciudades en las que se va a despedir de su público. Las entradas salen a la venta el jueves.
Apunta, el 13 de diciembre de 2022 no trabajo. Tengo un concierto.
Te le vamos a dar libre.
En Madrid, con Serrat.
Ahora solo necesitas comprar esas entradas, conseguirlas.
¿El jueves?
El jueves a las 10 de la mañana, pegado al ordenador.
El jueves.
La vida mimando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Si cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
No es Navidad todavía, aunque la tradición castiza es aprovechar este puente de la Inmaculada para poner el Belén, el árbol, los adornos que toquen y escribir las tarjetas. Creo que ha sido Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal en Londres, quien ha elegido este Merry Christmas por anticipado. Ya sé que te gustan los villancicos, Paloma. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Pero hoy es que toca hablar de filatelia.
Sí, efectivamente. Historia de un sello. A eso habíamos venido, a contar la historia de un sello pequeñito que se llama Penny Black. Pero no hay nadie más british para ilustrarla que estos dos mozarrones, los de Ed Sheeran y Elton John. De ahí la música, de ahí ya que sé que a Antonio Mora le gusta este Merry Christmas. Cultura very English. Mira qué bien se llevan. Pero bueno, sí, venga. Vamos al sello.
Vamos a Penny Black, algo así como penique negro. Es una de las piezas más codiciadas por los coleccionistas, una pequeña etiqueta postal adhesiva que salió al mercado en 1840 con el valor de un centavo y hoy se ha subastado, dame miedo, ¿por cuántos ceros más?
Mira, pegada a la web de Sotheby's he estado todo el día esperando pujando a ver si salía algo. Otro día pujamos. El caso es que las cifras estimadas daban vértigo, ¿eh? Eran entre 5 y 7 millones de euros, así que no, yo estaba cotilleando. Imagínate, esta cosa diminuta, que hoy ya ni usamos, y que cambió por completo las reglas del juego, era la protagonista del día, lo decía el mismo comunicado de la casa de subastas. Con él nació el sistema de franqueo. Es el primer trocito de papel pegado que tenía un valor real y que permitió que personas de todos los estamentos sociales, de todo tipo de empresas y de fábricas, pudieran relacionarse a distancia y comerciar y prosperar.
Vale, pero entonces, ¿cuánto? ¿Cómo se llama?
Nada, nos quedamos con las ganas, Rubén. No ha habido comprador. Nada, cero. Ninguno,
o sea, que,
nada,
que ya tampoco los amantes de la filatelia son los que eran. ¿O es que se han arruinado con el Brexit?
Pues mira, no está muy claro. Desde luego, lo que sí se han vendido son las dos tiaras de Josefina Bonaparte, que también salían en un lote este martes, y esas sí que valían una pasta. Pero esta cabecita de la Reina Victoria, de la joven Reina Victoria, se ha quedado igual de nueva que estaba. Ahora, verlo de cerca impresiona, ¿eh? Está sin usar y procede de la primera placa que se imprimió.
En la foto ya se aprecia, está perfecto y solo quedan tres de esta hoja original. Pero los otros dos están en el museo.
Sí, señor, en el Museo del Correo Británico. De momento, ¿eh? De momento están ahí. Ahora habrá que investigar cuándo vuelve a salir una oportunidad de estas, a ver si nos pilla más espabilados, Rubén.
Gracias, Paloma. Ya lo veremos.
Un abrazo.
Mensaje de Mutua, Paloma Serrano.
Que si tuviéramos ese sello no tendríamos que hacer numeritos.
No,
Rubén,
ninguno.
Ya te digo yo que no, ni romper la hucha. Bueno, pues eso, que estamos echando números últimamente. Bueno, Aldo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Bueno, esto es muy fácil, muy sencillo. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Cómo saber si estoy contagiado o no con Omicron? ¿Debo guardar cuarentena si soy contacto de un positivo? ¿Cuánto tiempo lleva circulando en España esta nueva variante?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
La variante Omicron, ¿qué es? Es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, aunque no conozco.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
El origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en Sudáfrica, en el continente más desfavorecido.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Invertir no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Verti.es y estas navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
¿A qué sabe tu Navidad?
A cochinillo de Segovia.
A merluza de Pincho.
Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este. Lomo de añojo solo 17,90 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Señores, pónganse de pie, por favor. Todos de pie. Todos de pie. Todos de pie. Saluden al comandante.
¡Mi comandante!
¡Mi comandante! ¡Mi comandante! ¡A sus órdenes!
¡A sus órdenes!
Gracias, gracias, gracias.
Llegó el comandante y mandó a parar.
Está aquí el comandante Lara, que ha venido hoy a supervisar tiempo de juego. A ver si ocurre algo raro. Espero que no.
Seguro. Bueno, siempre.
Pero viene con mala cara.
Ocurre algo raro.
Uy, pero... Ponle música de miedo, tú.
Pero la de mucho, mucho
sí,
miedo.
Sí, mucho. Mucho pánico.
Tiembla Oporto, tiembla Bernabéu, tiembla Salzburgo, tiembla más.
Múnich.
Múnich.
Bérgamo.
Múnich. ¡Ah! Múnich.
¡Puta buena!
Bueno, fuera.
Bérgamo también.
¡Hola, hola! Comienza tiempo de juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de juego en la técnica, Millán.
Hernández, Bravo, Catalina, Colchero, Rodríguez y Gómez.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
El jefe de todo, Jorge Evia. Sí. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte villancico de Móstoles. ¡Tiempo de juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver.
Ángeles. Adelante. Vitamina Rosel.
Sí.
Pedro Martín Pedrito.
Bien.
Yo. Bien. Nacho Pla Pla.
Muy bien.
Guillermo Valadés Willy.
Manili.
Y Antonio Pérez del Chato.
Muy bien.
Y las chicas.
Y las chicas de tiempo de juego.
Andrea Super Peláez.
¿Sí?
Y Gema Santos, la gran churri.
Hola, churri.
Y la unidad rebelde, David Jiménez y Miguel Aguilar. Tiempo de juego. Os habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego aquí en COPE el grande, único Paco González.
Hola Pepe, buenas noches. Tiempo de juego, bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones. Hoy se acaba la liguilla de grupos para el Madrid y para el Atlético. El Madrid, ya clasificado, necesita al menos un punto para ser primero de grupo. Bueno, ni al menos ni no, necesita un punto. Y si gana, pues mejor. El Atlético, misión complicada, pero gracias a Jürgen Klopp, no imposible. Tiene que ganar y que no gane el Milán. El Milán recibe al Liverpool y Klopp ha puesto al portero bueno y a Salah y a Mané, más Origi. O sea que se ha tirado un poquillo el rollo cuando pensábamos que le iba a dar exactamente igual. Eso sí, los demás son suplentes. Así que vamos a por lo nuestro. ¿Con qué sale el Madrid en el Bernabéu ante el Inter? Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la COPE. ¿Qué es eso de las rotaciones? Porque Carlo Ancelotti, esa palabra, Miguel Ángel Díaz, no está en su diccionario.
¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego? La odia, odia la palabra rotar. Solo cambia, es obligado porque está lesionado Benzema, su 9. Juega Jovic, el brazalete de capitán lo lucirá Luka Modric. El Madrid va a jugar con Courtois en portería, Carvajal, Militao, Álava y Mendy en defensa, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo y arriba Rodrigo, Vinicius y Luka Jovic.
Un día más, por cierto, enhorabuena a Miguelito, que más o menos una hora antes de que lo confirme Madrid ha vuelto a dar el 11 de Ancelotti. Sale otra vez con todo antes del partido contra el Atlético, que será el próximo domingo a las 9 de la noche. ¿Y el Atlético con qué sale en Odragao ante el Oporto con tanta baja en defensa? Carlos Sáez. Hola, Charlie, muy buenas.
Hola, Paco González, saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE desde el Estadio Dragao. Aquí la cuenta es fácil, el Cholo Simeone, Antonio Ruiz, sale con casi todo lo que tiene.
Hola, Charlie, Paco, Pepe, gente salada, bonita de Tiempo de Juego, delante de lo que queremos sea una noche histórica allí en lo más alto. Hay 2.000 seguidores del Atlético de Madrid. Va a jugar el Atlético del Cholo Simeone con Jan Oblak en la portería. No sabemos si meterá tres centrales o línea de cuatro, con cuatro en el centro y dos arriba, pero vamos a dar a Bersálico, Hermoso con Dobia y Carrasco en una presunta línea medular. Yo creo que finalmente serían tres centrales, con Llorente banda derecha, con Coque, De Paul, Lemar en la medular, con un segundo punta para ver Chico, Chi, Evoilà, Lecoq, magnífico Antoine Griezmann y arriba Pistolero, te queremos. ¡Que se funda hoy, guacho! ¡Luisito! ¡Suárez por tu madre!
Yo creo que va a ser defensa de tres centrales, con Dobia en el medio, Bersálico central diestro, Hermoso zurdo, Llorente y Carrasco carrilero, pero enseguida los recolocaremos. Por cierto, tengo mensajes de seguidores del Atlético que me dicen que hay huelga de metro en Oporto y que les está costando una barbaridad acceder al estadio. Bueno, pues así viene el día. Al Real Madrid le da exactamente igual lo que pase en el otro partido del grupo, Shakhtar Sheriff. Al Atlético le va todo en el Milán-Liverpool, porque si gana el Milán por uno, el Atlético tendrá que hacerlo por dos. Así que muy importante lo que pasa en el Milán-Liverpool, que ya hemos dicho la delantera del Liverpool. Se está cerrando el grupo de los pobres, el del Paris Saint-Germain y el City. El Paris Saint-Germain va a quedar segundo, pese a que está goleando. ¿Cómo va el partido? ¿Ha terminado ya?
Acaba de terminar el partido en el Parque de los Príncipes. 4-1 ha ganado el PSG al Brujas, que ya sabía que iba a ser segundo. Ha marcado dos goles Kylian Mbappé en el minuto 7. Ya había marcado los dos. Los otros dos del PSG, Leo Messi, el segundo de penalti.
¿Ha terminado el partido del City con derrota?
Con derrota, 2-1 ante el Leipzig. Tampoco servía para nada, porque el Manchester City iba a ser primero. Sí que le servía más al Leipzig, aunque con la derrota del Brujas igualmente era tercero, pero aún así tercero el Leipzig, que irá directamente a la Europa League.
Así que el grupo queda: City pasa como primero con 12 puntos, con 11 segundo el Paris Saint-Germain, con 7 a la Europa League el Leipzig, se va el Brujas a su casa. En el City ha sido expulsado Walker, Kai Walker, el lateral derecho, así que se pierde el partido de ida de los octavos de final. Y también se cerrará el grupo C, en el que el Ajax ya está clasificado, y entre el Sporting y el Dortmund también está clasificado el Sporting. Por eso el Dortmund ni siquiera hoy pone a Haaland en el Dortmund Besiktas. Vamos, que todo lo que importa es lo que pasa en el grupo del Madrid y en el grupo del Atlético. Así que toda la suerte del mundo para los equipos españoles en Europa.
Bueno, y también para ti, con el extra de Navidad, el de la ONCE, se sortea el 1 de enero. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
Es la ilusión de la Navidad.
Mañana, recuerdo, tenemos otro triple compromiso de los gordos. En Múnich, el Barça. Nagelsmann ha confirmado las bajas de Goretzka y de Kimmich y mantiene las dudas de Gnabry y Lucas Hernández. El Bayern nada se juega. Salzburgo-Sevilla. Ya saben, el Sevilla sin Acuña, sin Navas, sin Lamela, sin Ennesiri. Y Atalanta-Villarreal. Al Villarreal es al que por lo menos le vale el empate. Todos los demás tienen que ganar. El Tottenham tiene 6 jugadores y 2 del staff técnico con positivo en el coronavirus. Juega Conference League. O sea, eso que es un poco más abajo que la Europa League. Kovacic positivo en el Chelsea. Pero bueno, está sin jugar desde final de octubre por lesión. Y se suspende partido de la primera ref del próximo sábado a las 5, el Sabadell Betis Deportivo, por brote de coronavirus en el Sabadell. En la Champions Juvenil, en la Youth League, nos ha ido bien. Hemos ganado los dos. Oporto 1, Atlético Madrid 2 y Real Madrid 2, Inter de Milán 1. En baloncesto europeo tenemos al Valencia en Venecia y ha ganado ya el Manresa en la Champions League al Stalostrop 75-88. tres noticias de esta tarde en fútbol. La FIFA sanciona al Málaga sin fichar hasta el verano de 2023. 23, ¿eh? Estamos terminando el 21. Por una deuda que tiene con Zen Gonel, que al parecer es un portero turco que estuvo en el Málaga y yo ni me acuerdo. En el Levante sigue de entrenador Alessio Lisi, por lo menos para el próximo fin de semana. Y en el Celta, Aspas no tiene rotura, solo estará, solo entre comillas, una semana de baja. Están activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros en la noche de Champions, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
Allá vamos.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
¡Hola, Petón!
¿Qué tal, Paco?
¿Cómo vienes?
Totalmente tomasizado.
¿Y eso qué es?
Dodótico.
Ah, muerto de miedo. Hay una puertecita ahí abierta, entra luz con la alineación de Klopp, ¿eh? Yo que haya puesto a Salah y a Mané. No le recuerdo a estos tíos palmando así habitualmente, a esos dos.
Ya.
Más bueno, el portero bueno.
No, de verdad que es que no me quiero fijar en ese partido de ningún modo, porque lo primero que tiene que hacer el Atleti es ganar.
Ah, bueno, claro.
En Oporto. Y lo malo del Atleti Madrid esta temporada es que no sabes nunca muy bien antes del partido qué Atleti te va a salir, cómo va a jugar, si va a ser un Atleti definitivo, como en la segunda parte de Cádiz, o un Atleti soso, espeso, ramplón, pésimo, como el día del Milan, o un Atleti irregular que concede ventajas después de ir ganando, como el día del Mallorca. Vamos a ver, tiene capacidad, potencial, el equipo y alma, sobre todo alma, en circunstancias muy difíciles, como para ganar en Porto, como ha hecho, por cierto, el juvenil, que ganando en Porto tenía que hacerlo, se ha clasificado para 16avos de la Youth League. Bueno, pero claro, tenía que hacerlo y lo ha hecho.
A ver si le sale también a los mayores. Poli Rincón, hola, Poli.
Hola, buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo vienes? Tranquilito, ¿no?
Sí, hombre, en cierto modo tranquilo, hombre, me gustaría quedar primero, evidentemente. El empate nos vale. Yo creo que el Madrid no va a salir a empatar el partido, sino que va a ir a buscarlo de todas, sin ninguna duda, pueda ir a por el partido a ganarlo. Pero bueno, mucho más tranquilo, evidentemente.
Morientes, hola, Moro, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Mira, va con jersey gris como yo. Es que lo estamos dando en el canal de YouTube, por eso lo estoy viendo. Ah, no, no es jersey, es camiseta. Tú tranquilote también, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Llegar al último partido de la fase de grupos y depender de ti mismo, no mirar a otros estadios y saber que dos de los resultados te meten como primero, pues es para estar tranquilo. Otra cosa es que el Inter es un señor equipo. A mí me parece que es un equipo por debajo del nivel de los top, pero tiene jugadores interesantes y te puede complicar. Si el Madrid se lo toma en serio, pues últimamente que vemos que es un equipo bastante fiable, por lo tanto no tengo ningún temor ahora.
El Madrid no lo sé, cosa, Paco, pero Ancelotti yo... todo lo serio que puede, porque es que no rota a nadie, pone todos.
Bueno, no, hoy hace rotaciones, hoy sí. Ha hecho una rotación extraordinaria, ¿eh? No tiene más remedio porque no puede jugar, pero Jovi ya es una rotación.
Dejadme que pregunte por los rivales, con qué sale el Inter, con qué sale el Oporto y por las temperaturas y las asistencias, porque Madrid, por ejemplo, daban noche de lluvia. ¿Cómo va a estar de público el Bernabéu, Manolo?
Bueno, lo primero que hay que decir es que ahora mismo no llueve, lo segundo es que hace fresquito. La humedad relativa del aire debe ser alta, como dice un amigo mío. Y de público, Melchor, ¿cuánto tenemos?
Bueno, el aforo, muy buenas noches a todos. El aforo previsto para este partido es de 54.700 espectadores. La previsión para que acudan esta noche a ver el partido es de 50.000, de los cuales 1.100 van a ser italianos. De momento, evidentemente, no llegamos a los 50.000, pero ya sabéis que aquí apuran hasta el último momento.
El día ha sido con una niebla bajita que parecía esto Londres. ¿Con qué sale el Inter de Milán, Manolo?
Bueno, pues mira, el Inter sale con un buen equipo. Handanovic bajo palos, línea de tres. Skriniar va a ser el libre. D'Ambrosio en derecha, Bastoni en izquierda. Dos carrileros, el holandés Dumfries por la derecha, el croata Perisic por la izquierda. Un pivote, Brozovic con dos interiores. Bueno es Varela, bueno es Çalhanoğlu. Y arriba, ojito a la pareja, Lautaro Martínez y el bosnio Seco.
Suena un poco fuera de plano, no sé si hay que arrimarse más al micro o cerrar otros micros que tengas alrededor. ¿Con qué sale el Oporto? ¿Qué noche de temperatura le espera al Atlético de Madrid? Charlie Antonio.
Pues el míster del Oporto, Paco, es un cachondo, porque él dijo que los que tenían duda, casi ninguno iba a jugar, iban a jugar todos. Así,
hombre,
que Diego Costa bajo
vida,
palos.
Mete a Pepe, ¿no?
Joao Mario, Mbemba, Pepe y Zaidu en defensa, Grujic y Vitinha como medios centros, banda derecha para Otavio, banda izquierda Luis Díaz, arriba Taremi y Evan Nilsson. De temperatura, Antonio, sorprendentemente bien.
Lleva todo el día lloviendo intensamente, pero la temperatura es muy agradable, estamos alrededor de entre 15 y 16 grados, así que la gente entrando todavía, Paco, así que tenés razón con ese apunte de que hay cierta dificultad para que la gente pueda llegar en metro, porque hoy hay huelga de metro aquí en Porto, pero yo creo que de los 50.000 que caben, al final habrá por lo menos tres cuartos, seguro.
Y que, Paco, tienen que ir pidiéndole los test a todo el que viene al campo, ¿eh?
Ya, he oído, hoy le piden test allí a todos los que vais. Vosotros, como lo lleváis hecho, no habéis tenido que hacerlo, ¿no?
Claro.
Vale, el grupo viene tan perro que es que el Oporto tiene 5 puntos, el Milán y el Atlético tienen 4. O sea, que se puede casar cualquier combinación. Cualquiera de los tres va a la Champions, cualquiera de los tres a la Europa League, cualquiera de los tres se va para su casa. Pero que el Oporto se la juega. ¿Joao Mario, lateral derecho? ¿Ha jugado alguna vez de lateral derecho?
Yo no, es que no es el Joao Mario que estás pensando. Joao Mario que estás pensando es medio centro y está en el Benfica. Sí. Y este es un lateral. Este es un lateral que yo creo que le vimos ya en el partido del Metropolitano.
Vale, vale. Y Pepe iba a jugar sí o sí, ¿no?
Pepe se lesionó en el minuto 25 de Anfield, ¿eh? Recuerdo. O sea, que no está.
Que igual no aguanta, ¿no?
Todo no está al 100%, igual no aguanta todo el partido.
Bueno, ¿sí? Hay que exigirle, ¿no?
Si te pregunto quién te preocupa, Luis Díaz, como el de la ida, ¿no?
Que Luis Díaz es el mejor, el colombiano, sí. Pero Otavio es un jugador bastante parecido. Este equipo es muy vertical. El otro día en Anfield, el que más pases dio fue el portero, Diego Costa, y casi todos en largo.
Bueno, abrimos un sobre y nos vamos ya al fútbol, que quedan, cuenta atrás, 15 minutos.
Para. Ya están aquí de nuevo los cromos de Panini. 50 años lleva Panini publicando los cromos. Y este año, ¿cómo lo celebra? Con los cromos de los cracks históricos de la Liga. ¿Quién va a abrir un sobre de cromos de Panini? Él, el comandante Lara. Comandante, ¿cuántas veces has abierto en tu vida un sobre de cromos siendo niño o mayor?
Pues un montón de ellos. Yo he abierto tela de sobre de esto porque a mí me ha encantado siempre rellenar mis álbumes con los jugadores y total, que esta puede ser la vez 1.432.000 que voy a abrir un sobre Panini. Pero vamos, lo voy a
robabas sobre
la ilusión del mundo.
Le robabas sobres a Ramiro, ¿no?
Claro que sí, Ramiro no tiene ni idea. Ramiro es un inútil, Paco. Ramiro
es un ñao, ¿eh?
Ramiro es más inútil que la O de Lourdes. Bueno, lo abro.
Abre, sí, adelante.
Adelante, mi comandante.
Venga, al ataque.
Adelante, comandante.
Vale, mira. En barba, del
hombre,
español.
Del español.
Adrián en barba, Dios. Bueno, tenemos también. Esto nada, esto es de publicidad. Hombre, Casemiro, mira.
Aquí está. Fíjate,
No, tampoco en el sobre.
Vamos.
Si ve una amarilla hoy, no juega la ida.
Tenemos también a John Morcillo, ¿eh? Morcillo.
No, Morcilla, no. Morcillo.
No vea la cara de Morcillo. Era, burla y guía de Morcillo. Tenemos también aquí a Gabriel Paulista, del Valencia. Bien. Dios, tenemos al Chopo Iríbar, ¿eh?
¡Histórico!
Chopo Iríbar, Dios. Y ya terminamos con un jugador del Villarreal que nosotros, que Gerard Moreno. Sí, señor.
Vaya, sobre, un pedazo.
¡Qué pedazo!
Y tenemos también por aquí a Ramón María Calderé. Supercrack.
¿Tienes más o no?
No, ya está acabado. Ya no venían más.
Gracias,
no, no,
comandante.
No más cromo ya, no.
Que sea feliz.
Diego, muchísimas gracias. Ha sido de verdad que ha sido ilusionante. Abre esta, ¿eh? Me ha gustado más que el Mundial de Globos.
Los cromos de Panini. La, 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 la.
Qué bien nos ha venido. Sí, viene bien la visita del comandante Lara. Pero es que, como decía Humberto con el nombre de la rosa, la risa mata el miedo. Entonces, mira, a Petón ya le has alegrado un poquillo. Actuáis este fin de semana entero, viernes, sábado y domingo en Barcelona, pero como sé que ha habido otras entradas, no hace falta ni decir en qué teatro. Si lo quieres decir por agradecimiento.
Bueno, lo
teatro,
decimos, claro que sí. Vamos a estar en el Teatro Apolo. Y nada, y el día de antes estamos en Castellar del Vallés, que también lo tenemos todo vendido también. Así que jueves, viernes, sábado y domingo por tierras catalanas y con los aforos completos.
Y
así
el
que
26
magnífico.
Aquí en Madrid.
El 26 de diciembre cerramos temporada aquí en Madrid en la calle Alcalá, en el Teatro Cofidis Alcázar, y me parece a mí que también está vendido ya.
Sí, no, sí, es que no hace falta ni hacerle publicidad.
Qué manera de qué poder de
soy los
de convocatoria.
Rolling.
Me cago
soy los Rolling.
Qué alegría.
Cuenta atrás, 12 minutos.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
En Leroy Merlin puedes encontrar regalos útiles y originales que mejoran la casa y dan vida a todas las ideas. Como el taladro percutor Metabo de uso profesional con dos baterías y un completo maletín de accesorios por solo 179 euros. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 6 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Más allá de la pandemia, el IPC, que es otra pandemia. Eso sí que es una pandemia, ¿eh? La luz vuelve a marcar un nuevo récord.
Y porque además me lo explican como nadie.
Según estimaciones oficiales, más de 31.500 personas habrían llegado al suelo británico de manera irregular casi.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Banquillo Arancha!
Pues marcó...
Y las mejores historias.
Te voy a contar la historia de una tienda de discos donde conviven los vinilos, los cassettes, los CDs.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
¿Qué problema tienes? Que te viene ahora el seguro de coche y te viene mal. Mira que te lo dije, cámbiate a Verti. Y no te has cambiado. Y ahora tendrías la oportunidad, por ejemplo, de fraccionar el pago. Incluso desde 18 euros al mes. Puedes tener un seguro de coche con Verti desde 180 euros al año. Te lo dije. Verti.
Claro.
Verti.es. Ahora vienen las lamentaciones. Y además desde tu casa, con el móvil, viendo el partido de tu equipo favorito. Haces todo con Verti, tu aseguradora digital.
Verti.es.
Cuenta atrás 9 minutos. ¿Dónde están los equipos inalámbricos, Miguelito? Real Madrid e Inter.
Ya están los dos equipos, Paco, a punto de asomar ya por la bocana de vestuarios. Terminaron el calentamiento hace varios minutos.
Oporto y Atlético, Antonio.
Ya también en el interior del vestuario ha habido pitada monumental para el Atlético, como es normal, pero también para Joao Félix.
Ah, claro.
Tiene historia.
Que es del Benfica.
Pero que fue jugador del Oporto durante 5 años y que se fue hastiado porque él siempre defendió que le echaron por falta de físico, por pequeñito. Y porque el Porto quería, y es verdad, había una estirpe de jugadores muy fuertes, muy grandes, como eran los del primer equipo, y el talento no estaba privilegiado. Entonces se fue a Lisboa y en Benfica fue feliz.
El árbitro del Madrid es Félix Bridge. Alemán, antecedentes, ¿te gusta, Pedro?
Bueno, primero decir que tiene 46 años y hoy es su último partido europeo.
Mejor para Europa.
El 1 de enero ya no puede pitar.
Claro, ya los internacionales, los árbitros internacionales dejan de ser internacionales a final de año. Entonces, como está la última jornada europea, pues este es su último partido y supongo que habrá pedido pitar en el Bernabéu para retirarse. Un partido no decisivo, pero sí importante, está bien, muy chulo. Y con esta se retira. Le ha pitado 11 veces al Madrid, nada menos, con un saldo de 7 victorias, 2 empates, 2.
Vale, le pita al Atlético el francés Turpin.
Sí, Turpin, que es francés, entonces no es muy bueno. Lo único bueno, Petón, es que...
¿Pero por qué francés? ¿O por...
Es que los árbitros franceses en general son bastante malos.
Ah, vale. Este
dentro de los franceses es el mejor, pero dentro de que es francés. Pero lo bueno que tiene Petón es que no es casero. Ha pitado 33 partidos de Liga Campeones, 13 victorias visitantes, 13 locales.
Ah, bien.
Sí. Así es que, se puede equivocar, pero no porque sea casero.
Bueno. ¿Vale? ¿Al Atleti?
Al Atlético de Madrid tiene 2 partidos de UEFA, uno contra el Vitória Guimarães, que ganó el Atlético de Madrid, y un empate con el Arsenal, que expulsó a Versalli con el minuto 10.
Sí.
A pesar de todo, empató el Atlético de Madrid.
Y dos partidos de
Liguilla de Copa Europa contra el Bayern, uno ganado y otro empatado.
Bueno, oye, contra el Bayern, no es mal saldo.
¿Tú te acuerdas de un perdulario que se llamaba Dick Turpin?
Sí, hombre.
Personaje de, de novelas de aventuras. No digo más.
Era pirata. Bueno, suena el himno de la décima en el Bernabéu. Del 11 del Madrid, ¿esperabais de verdad alguna rotación, Moro?
ya no me espero nada. Ya veo que ante situaciones como la que vamos a vivir hoy, que necesitas o empatar o ganar, es que no le gusta. A Ancelotti no le gusta cambiar y va a ir hasta el final con lo que piensa, con la alineación que tiene en la cabeza, con los 11 que suelen... Y según se vayan cayendo por diferentes causas o por estados de forma o por lesión, como el caso de Benzema, irá cambiando. Pero si no, él tiene ya su 11 elegido y ahí va a ir tirando hacia el final. No me lo esperaba, ¿no?
Poli,
no
creía. ¿Tú esperabas un Valverde o algo de eso o no?
Que va, absolutamente nada. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Moro. A no ser que se le vaya cayendo un jugador, si le caen tres, pues tendrá que meter a tres. Yo creo que él tiene una idea de 15 jugadores más o menos, porque ahí puede meter a Camavinga, Valverde, en fin. Puede contar con Jovic ya, yo creo que va a contar con Jovic ya, pero si no se le cae ningún jugador, no va a rotar. El problema es hasta cuándo te da esto, Paco, porque el partido del domingo es importantísimo, contra el Atlético Madrid, partido importante, te juegas para la Liga, y luego, bueno, ahora vas a descansar hasta febrero, ¿no?, cuando vuelve la Champions otra vez, pero claro, el problema es que los jugadores, a ver, hasta cuánto tiempo le dan en el ritmo que está el Madrid ahora mismo.
Casemiro y Mendy, ¿son, Miguelito, los que si ven amarilla se pierden la ida de octavos?
Correcto, Casemiro y Mendy, Casemiro también está percibido en Liga, si ven amarilla se pierden la ida de octavos.
Pero le da igual, ¿eh? Pero le da igual, ¿eh?
Creo que hay otros dos en el 11 titular del Atlético de Madrid, con Dogbia y Luis Suárez, Antonio.
Sí, los dos están advertidos, se perderán el próximo encuentro.
Bueno, sería un bendito problema. Le he preguntado a Petón, en el caso de que la cosa vaya mal, si prefiere irse para casa o la Europa League, y ha dicho que, vamos, no me ha dejado terminar la frase, que Europa League, por supuesto, ¿no?
Competir.
Sí, porque además luego te quedas ahí con 10 jugadores que si no van a jugar una vez a la semana en la Liga, te van a poner morros. Así que por lo menos que tengan Europa League. Mira, la última vez que pasó lo del Carabaj, terminó levantando trofeo del Atleti, que además este año levantar trofeos es jugar Champions también para la próxima temporada. ¿Qué pasa, Pepe? Ah, nada, pensaba que estabas señalando algo. A punto de saltar en el Bernabéu, Manolo.
Bueno, pues está ya todo preparado. Esperamos que aparezcan ya los futbolistas de los dos equipos, tanto los italianos como los españoles. El primero y gran detalle es que hoy la afición, Paco, no tiene nada que ver con las de otros días. Hoy sí que vemos ambiente de fútbol, Melchor.
Sí, decíamos que hoy seguramente va a ser la mejor entrada de la temporada y no es para menos, ¿no? Un Real Madrid-Inter. Por cierto, el Inter, la primera vez que visita el Estadio Santiago Bernabéu para jugar un partido de Champions. Se dice pronto, ¿eh? En el 98
de,
tuvo
de Champions,
que jugar...
sí, pero que no de Copa Europa, claro.
De Champions, por eso he dicho de Champions. En el 98 tuvo que jugar en Sevilla.
Bueno, jugar una final estaba... de Champions.
Sí, bueno, en el 2010 y la ganó.
Te vamos a tocar la nariz.
No, pero contra el Real Madrid, primer partido de Champions del Inter en el Bernabéu ante el Real Madrid.
El último partido que jugó el Inter en el Bernabéu fue contra Madrid, fue en el 86, semifinal de la UEFA, perdió 5-1 en la prórroga.
Saltan también en Oporto, Charlie.
Están, Paco, ya los 22 protagonistas sobre el césped. Suena el himno de la Liga de Campeones en el Estadio do Dragão.
Solo falta ella, sí. La campeona, la 1906, la cerveza para una inmensa minoría, un partido de Champions, una noche de Champions, merece una cerveza de Champions, 1906, la cerveza auténtica para una inmensa minoría como tú. A ti que no te gusta que te digan cómo tienes que vestirte, qué música escuchar, ¿qué ropa ponerte? Te van a decir la cerveza que tienes que beber, la que te gusta, la tuya. Cervezas 1906, para una inmensa minoría. Una inmensa minoría.
Minoría, minoría.
Tenemos a Luis Millán controlando Europa, como si fuera von der Leyen, la comisaria europea. Tenemos a la ratita controlando a nuestros rivales. Ya has dicho, Luis Díaz, el mejor del Oporto. ¿El más peligroso del Inter te parece Seco, Lautaro o quién?
Los que están haciendo mejor temporada son Çalhanoğlu y Perisic. Pero a mí Varela es un futbolista que me gusta mucho.
Vale, pero tú vas a estar pendiente del Milan-Liverpool.
Es correcto.
El Milan sale con todo lo que tiene, porque también tiene bajas, ¿no?
Sí, bueno, el Milan tiene 7 bajas.
Toma.
Entre ellos Leao, Kjaer, que son titulares indiscutibles, Giroud, que puede serlo, Samu Castillejo... Rebic. Tiene muchas bajas el Milan, que juega arriba con Mesías Junior, este brasileño que...
Anda, ¿se ha hecho titular?
El que se hizo profesional muy tarde, sí, es titular, ya ha sido titular en algún partido, junto con Brahim, Krunic e Ibrahimovic. Ese es el ataque del Milan. Y el Liverpool, ya lo has dicho tú antes, Alisson, Salah y Mané, titularísimos. Y luego entra gente como Simicas o Minamino, que han tenido minutos también, o Oxlade.
Bueno, Minamino y Origi, o sea, saca cuatro tíos de,
sí, cuatro tíos de
ataque, no está nada mal.
No tira el partido a la basura, eso está claro.
Y el Milan, Brahim, hemos dicho, Teo Hernández, que conozcamos. Bueno, tampoco tiene tanta baja. Muy bestia, ¿no?
Ibrahimovic en ataque.
Tonali, que sí, el centro del campo. Bueno, pues esto está a punto de comenzar. Es el todo o nada para el Atlético de Madrid. Es el punto conseguido o ser segundo y que toque un bicho en los octavos para el Real Madrid. Recuerdo que ya se han jugado París Saint Germain 4, Brujas 1 y Leipzig 2, Manchester City 1.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.